¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos? ¿Qué estamos empatados? ¿Qué pasó con Nicaragua en La Haya? Profesor Juan Ramón Martínez, tal vez la máxima autoridad como internacionalista de la Universidad del Rosario. Gracias por atendernos, profesor. Buenos días.
Muy buenos días. Saludarlo y a toda la audiencia, por supuesto.
Profesor, la canciller dice que empatamos. Colombia rompió su historia de respeto a las decisiones jurídicas y entra en un limbo al club de países que no respetan las decisiones de la Corte Internacional, decisiones judiciales que internacionalmente le van a hacer un daño tremendo a Colombia. Yo quisiera conocer su opinión.
Sí, creo que hay que entender que en realidad solamente era una etapa procesal, en donde por supuesto nos estábamos jugando la posibilidad de que la Corte entrara a fondo a analizar las dos demandas presentadas por Nicaragua en el año 2013. Estábamos discutiendo específicamente la competencia, y Colombia trató de atacar la competencia que asumimos se había acabado con la denuncia del Pacto de Bogotá, que es lo mismo el retiro. Pero era, y lo habíamos analizado en diferentes momentos, muy difícil que la Corte no aceptara las pretensiones nicaragüenses y se fuera a fondo. Era algo que de alguna u otra manera se veía venir. Pero entendiendo que solamente una etapa procesal previa a una discusión profunda, difícil, extenuante, tal vez un poco larga, en donde se analizan las pretensiones en el fondo, pues creo que en realidad no era perder, sino simplemente abocarnos a un análisis que va a ser muy complejo, pero que por supuesto no sabemos en dónde puede terminar. Así que no diría que fue una derrota, sino más bien una situación adversa dentro de un proceso natural en la Corte Internacional de Justicia.
Profesor, sin embargo, ante la interpretación que se le quiera dar a ese fallo del Tribunal de La Haya, el Gobierno Nacional decidió no comparecer más en este pleito con Nicaragua ante ese tribunal. No ir más al Tribunal de La Haya en estos procesos, ¿qué repercusiones puede tener para Colombia? ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros efectivamente, como ya lo anunció el presidente, no volvemos a la Corte?
Digamos que desde la Academia, lo único que podemos hacer es un llamado a la reflexión, obviamente respetuosa de las decisiones del Ejecutivo. Creo que al país le corresponde evaluar específicamente, por supuesto, a Cancillería, lo que representa el no asumir una discusión de fondo en la Corte Internacional de Justicia. Creo que puede ser, a mi parecer, un poco más perjudicial el dejar de lado lo que puede ser la discusión profunda, reitero, jurídica, en donde tenemos argumentos para defendernos, y permitir que Nicaragua tenga la pista libre para imponer su criterio en un proceso que va a continuar, en un proceso que por el hecho de que Colombia decida no comparecer no va a terminar, sino que por el contrario seguirá en el marco de lo que fue la demanda aceptada, las dos demandas aceptadas, tanto en el tema de plataforma continental extendida como el de incumplimiento y el supuesto punto de amenaza al uso de la fuerza. Y tal vez ahora, digamos en este momento, no lo dimensionemos, pero en 5 años o 6 años, cuando sea proferida la decisión de fondo, creo que el impacto puede ser muy complejo. Y de alguna u otra manera negarnos a entender lo que es la importancia del derecho internacional y los compromisos internacionales que se encuentran atados nada más ni nada menos, por no ir a otros instrumentos, a la misma carta de la Organización de Naciones Unidas, cuando en el artículo 94 nos genera la obligación, como Estados parte de la Organización de Naciones Unidas, reitero, de cumplir las decisiones de la Corte, y que por supuesto hay una instancia como lo es el Consejo de Seguridad, que en su momento se encargará de hacerla cumplir. Entonces, por supuesto, reitero, respetando profundamente las decisiones políticas, creo que en el marco jurídico y en lo que implica los efectos que puede terminar una decisión como estas, es mucho más, digámoslo, nocivo para los intereses el no comparecer y pretender que simplemente diciendo que nos vamos a alejar de la competencia está solucionado el problema.
Usted menciona justamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que ellos podrían hacerlo cumplir, entre comillas. ¿Qué significa eso? Porque es que entramos en un periodo de desafío a la jurisdicción de la Corte y por ende pueden venir sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para Colombia.
No se sabe en realidad, porque por ejemplo, muchos pensamos que lo natural en cuanto a lo que fue la tercera demanda en el punto de incumplimiento era más de, debió ser dirigido en cuanto a la competencia, no tanto del Consejo de Seguridad, no tanto, perdón, de la Corte Internacional de Justicia, sino más al Consejo de Seguridad. Pero no obstante, digamos, en una estrategia jurídica, que hay que entenderlo así, Nicaragua decidió poner como uno de sus pretensiones en esa tercera demanda este punto de incumplimiento. Creo yo que en cualquier momento Nicaragua va a hacer lo propio, va a ir al Consejo de Seguridad y plantear como para construir probatoriamente un elemento, lo que puede ser este supuesto incumplimiento, que es muy discutible, creo yo, jurídicamente, y lo que va a derivar, por supuesto, en un caso de una eventual sentencia en unos años por estas dos demandas, ojalá que sea favorable a Colombia, pero no sabemos cómo pueda suceder, pues que en un caso de nuevo incumplimiento se tiene la posibilidad de recurrir al Consejo de Seguridad como instancia que fue establecida por la misma Carta de San Francisco para el cumplimiento de las decisiones de este altísimo tribunal.
Profesor, ¿y usted cree que el hecho de desconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia, que es pues el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, puede afectar las pretensiones de Colombia de que el Consejo de Seguridad sirva como verificador en el desarme y en el fin del conflicto?
No, digamos que en primera instancia creo que lo que hicieron los abogados colombianos era lo justo, y en primera instancia en lo que fueron las discusiones de excepciones preliminares, tanto en noviembre como lo que fue leído el día de ayer, derivaron en una posición donde Colombia jurídicamente trató de atacar la competencia y no lo logró de la Corte Internacional de Justicia. Obviamente ya en otro punto de la discusión, apartándolo en lo que tiene que ver con ese papel que tiene el Consejo de Seguridad, creo que sí es importante ver y analizar cuáles pueden ser las repercusiones, en donde en este momento tenemos unas muy buenas relaciones con el Consejo de Seguridad, en donde están de garantes en esa verificación tripartita del proceso de paz, y creo que hay que tener mucho cuidado, recomendaría yo, que ya que están bien las relaciones, no se vayan a afectar por una posible lectura de incumplimiento de obligaciones internacionales. Y por supuesto, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas son las instancias garantes de la misma Carta de San Francisco, y que no se pueda afectar esas buenas relaciones afectadas, digámoslo, por una mala lectura de lo que implica este, digamos, inicial desconocimiento de la misma Carta que se está proponiendo por parte de Colombia.
Es la visión de la academia frente a la decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos sobre no comparecer a la Corte Internacional de Justicia después de haberse conocido la decisión en este pleito con Nicaragua. Profesor Juan Ramón Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la W Radio.
Un abrazo fuerte.
Y tenemos que conocer más opiniones a las 6 de la mañana, 31 minutos. Estamos con el ex canciller Julio Londoño. Ex canciller Londoño, muy buenos días y bienvenido a la W.
Buenos días, un cordial saludo.
Doctor Londoño, oíamos la posición de la academia, pero nos parece importante oír la suya frente a lo que usted cree, si es una decisión acertada o no, ese anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos ayer de no comparecer más ante la Corte en este pleito con Nicaragua.
Bueno, ante todo esto es una decisión de carácter político, simplemente porque la opción de la no comparecencia no está contemplada ni en el Estatuto de la Corte, ni en el Reglamento, ni en la Carta de Naciones Unidas. Por el contrario, no es una opción para los Estados, y hay disposiciones que precisamente se refieren a esos eventuales casos de no comparecencia. Entre otros, el artículo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que establece que si un Estado no comparece ante la Corte Internacional de Justicia en un caso determinado, la otra parte le puede solicitar a la Corte que falle a su favor, luego, naturalmente, de haber verificado si tiene o no competencia en el caso. En este caso especial, la Corte ya ha considerado que tiene competencia en el caso y, por lo tanto, es muy probable que el gobierno de Nicaragua, en un momento determinado, se dirija a la Corte Internacional de Justicia y, en cumplimiento del artículo 53, pida que se falle a su favor. Pero repito, esta es una decisión de carácter político del gobierno que ha tenido un respaldo importante y definitivo de los partidos políticos, de los líderes políticos y yo creo que gran parte de la opinión pública.
Doctor Julio Londoño Paredes, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado su opinión frente a esta decisión internacional que ha tomado Colombia. Feliz mañana.
Esté muy bien.
Y también nos atiende María Carmelina Londoño, ya es la directora del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, a quien también queremos consultar y hacerle exactamente esa misma pregunta frente a la decisión del gobierno Santos. Profesora Londoño, muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y desde su posición en la academia, ¿es acertada o no esa decisión que tomó el presidente Santos de no comparecer más ante la Corte después de la decisión de ayer?
Bueno, yo haría lo mismo que he venido diciendo, y es, yo creo que hay que distinguir entre la dimensión política y la dimensión jurídica de esa posición. Desde la perspectiva jurídica, que es sobre la que puedo opinar, porque mi campo es el derecho internacional, pues tendría que decir que en realidad no tiene ningún efecto esa posición sobre la obligatoriedad que tiene los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, por la posición del gobierno, Colombia no va a quedar, digamos, fuera, en estricto sentido, de un caso que ya ha comenzado formalmente ante la Corte Internacional de Justicia y donde este tribunal va a tomar una decisión de fondo en unos años que será, en todo caso, obligatorio para el Estado colombiano. Y como comentaba hace un momento otros expertos, efectivamente, tanto en la Carta de Naciones Unidas como en el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pues hay unas consecuencias jurídicas que tendrá que asumir el Estado colombiano en unos años.
Profesora María Carmelina Londoño, muchas gracias y feliz mañana.
Muchas gracias.